Muy feliz Navidad a todos. Hoy empezamos este programa con un ambiente navideño, un ambiente, pues como aquí tenemos, muy bonito. Un nacimiento, ni más ni menos, que es el sentido de la Navidad. Un nacimiento donde está San José, la Virgen, María, los padres y el niño. Y con ese sentimiento de Navidad queremos hacer este programa para nosotros. Hoy un programa muy especial, realmente especial. Y con esta preciosa música que para todos los del estudio y los que pasan por aquí por Radio San Gabriel es también tan mágica, vamos a intentar, a ver si lo conseguimos, dedicar estas palabras para un precioso ángel en el día de hoy. El programa de hoy va dedicado a ese pequeño ángel que acaba de llegar al cielo. Un ángel maravilloso que cumplió su función en la tierra, como muy bien profetizaron sus maravillosos progenitores. Una vida de unas horas puede dejar más huella y enseñanza posiblemente que toda una vida de muchísimos años. Y así ha sido. Gracias, precioso ángel, gracias. De tez morena y ojos rasgados. Gracias por mostrarnos en tan solo unas horas qué es lo realmente importante en nuestras vidas. Gracias, pequeño ángel, por enseñarnos cuáles son las prioridades que todas y todos debemos tener en nuestro paso por la tierra. Y gracias a tus maravillosos padres, pequeño ángel, por ser como son y demostrarnos a todos su fe y firmeza profunda en sus creencias. Gracias, pequeño ángel, por enseñarnos que no siempre es la lógica, la razón o la opinión de la mayoría donde se encuentra la verdad, sino en el corazón. Solo allí, en el amor y en el corazón, como muy bien tus padres nos han enseñado, debemos buscar cada paso de nuestras vidas. Pequeño ángel, te pedimos que nos mandes mucha energía y fuerzas todos los días de nuestra vida, para que tu pureza, inocencia, amor y plenitud estén siempre presentes. Gracias, pequeño ángel, mil gracias. Y un beso muy fuerte hacia arriba, muy arriba, hacia donde tú estás, hacia el cielo. Que Dios te bendiga, pequeño ángel, y nunca, por favor, nunca te olvides de cuidarnos. Sintiendo la fuerza de este pequeño ángel que ya está aquí con nosotros, ya notamos su presencia, nos empuja a seguir adelante, a seguir en este programa. Y bueno, vamos a comenzar con, como siempre, con nuestras secciones. Y pues como en la vida, ni más ni menos que siguiendo adelante, pero sobre todo con las lecciones que vamos enseñando. Ángela, muy buenos días.
Buenos días, Gaby.
Hoy nos traes, tenemos ya, llega la Navidad. Y bueno, la verdad es que todos tenemos un mensaje que dar en esta Navidad. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué quieres decir hoy día 19 de diciembre a nuestros oyentes?
Bueno, pues sí, ya como es el último día, pues sí, voy a aprovechar para felicitar a todos nuestros oyentes, que sobre todo son los padres y bueno, también los alumnos a veces. Bueno, yo les quiero desear lo mejor, porque ya parece que esto de la felicidad y tal es una palabra pues que es demasiado amplia y demasiado grande, ¿no? Yo desear lo mejor a todos, cada familia de nuestros alumnos, pues que puedan vivir todo aquello que más necesiten. Cada familia sabe lo que necesita en cada momento, bueno, pues que esos deseos de alguna manera se vean cumplidos. Y yo creo que si se cumplen algunos de sus deseos y se está en paz y en familia, pues yo creo que ya es bastante, ¿no? También quiero aprovechar que ahora van a llegar los niños con las notas a casa. Y quiero también, bueno, pues dar una opinión, es mía, personal, luego ya cada familia pues puede hacerlo de la manera que le parezca más oportuna, ¿no? Pero me gustaría que a todos aquellos que van, pues por ejemplo con suspensos, que van a ir pues más de uno, que bueno, que a lo mejor en vez de la bronca, como algunos niños cuentan, pues puedan tener unas palabras de esperanza por parte de sus padres, o sea, pues a ver cómo te vamos a poder ayudar, a ver cómo podemos hacer para solucionar esto. Porque para que se luche y se esfuerce uno, todo eso es básico tener esperanza de que se va a lograr, se va a conseguir. Pero si en la bronca vamos cargados de desánimo y tal y de...
Como siempre nos dices, Ángela, siempre desde lo positivo, ¿no? Desde la motivación, desde el refuerzo positivo, desde construir, ¿no?
Desde lo positivo. Es verdad que me refiero sobre todo a alumnos que, bueno, que vienen a clase, que trabajan, que hacen lo que pueden y a veces pues no consiguen unos resultados favorables, o sea, el aprobar. Claro, aquellos otros que no trabajan, no hacen nada, pues bueno, eso habría que valorar el porqué y sería un tema largo, ¿no? Que a lo mejor es motivo en otra sesión. Pero más o menos si van con algún suspenso y han trabajado, pues...
Siempre es del refuerzo.
Se les ofrezca esto. Y luego, si van con aprobados, pues por favor, hay que felicitar. Es que a veces siempre decimos, nada, puede sacar más. Pues bueno, a lo mejor pueden sacar más, pero no lo sabemos hasta qué punto. También eso desanima un poco, ¿no? El 100%, ¿quién lo hace en el día a día? El 100%, pues un poco difícil, ¿no? Bueno, pues que haya estas palabras de ánimo, de apoyo, con las notas, que cada familia sabe las razones, ¿no?
Que muchas veces lo que parezca un fracaso realmente sea un trampolín, ¿no? Para motivar y no para destruir un poquito más.
Efectivamente.
Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. Seguimos con el tema de técnicas de estudio. Háblanos, por favor, Ángela.
Pues, siguiendo con el tema de técnicas de estudio, me voy a centrar hoy en cómo presentar un trabajo escrito y cómo preparar un poco los exámenes. Pensando en que ahora muchos de nuestros alumnos, pues sus padres van a tener los que echar una mano en casa, porque a la vuelta van a tener que entregar trabajos pendientes, van a tener que presentarse a exámenes, bueno, pues echarles una manita a ver si se puede en este sentido.
Cuéntanos entonces cómo pueden ayudar los padres a que sus hijos presenten sus trabajos escritos de la mejor manera posible, porque hay veces que efectivamente, los profesores encontramos realmente dificultades, ¿no? Y muchas veces nos lleva a error. Un chico que tenga conocimientos, pero a la hora de plasmarlos manifieste desorden o manifieste poca estructura, nos lleva a error de que realmente no lo han aprendido. Cuéntanos.
Exactamente. Mira, cualquier trabajo que presenten, que tengan pendiente, que tengan que presentar y que sea escrito, así, en términos generales, debe comprender una presentación, que es, digamos, el punto de arranque, una exposición, que digamos que es el cuerpo del relato de la que tenga su argumentación, es el cuerpo con argumentación que debe de llevar el trabajo. Y la conclusión, que es como el resumen que se llevan, refuerzan lo expuesto, y bueno, aquí es importante dejar un buen sabor de boca de todo lo expuesto en el trabajo y tal, ¿no? Teniendo en cuenta esas generalidades, un trabajo escrito debe tener claridad de expresión. Debemos de escoger un poco la elección del término y el orden en que lo colocamos en la frase. ¿Qué palabra escogemos y cómo la colocamos? La colocación hace a veces que sea una mala redacción, ¿no? Corrección lingüística, cuidar el uso correcto de los signos de puntuación, de ortografía, la naturalidad. Es cuando la naturalidad es bueno que nos acerquemos a nuestra manera de expresarnos oralmente.
Con naturalidad.
Claro, ¿no? Evitar los términos que no usamos en nuestra... Tenemos que tener un estilo personal y eso es acercarnos un poco a cómo es nuestra forma de hablar. Y la variedad expresiva, pues evitando la repetición de términos. A veces empleamos muletillas, repetimos términos. Bueno, pues intentar leerlo al final para decir, vamos a ver, este término lo voy a sustituir por un sinónimo para que no se repitan tanto las palabras. Este término lo voy a emplear con un sinónimo y es una forma de que sea variado el texto en su expresión escrita. Con esto yo creo que más o menos se puede presentar un trabajo, más o menos, y esto, pues bueno, los padres tienen que intentar estar ahí para ver si cumple estos requisitos. A lo mejor estoy yendo un poquito deprisa y algún padre quiere tomar nota o algo y no...
Ahora cuando bueno, termines, hacemos un pequeño resumen de toda la información que nos está dando porque es muy densa.
Bueno, pues...
Y decía, dime. Perdona que te interrumpa, Ángela, luego hacemos un pequeño resumen de todo. Decías también que querías, muchas veces los padres no saben cómo ayudar, ¿no?, en la preparación de los exámenes.
De los exámenes.
Sobre todo, vamos a recordar que hay alumnos que ahora, al terminar las vacaciones, tienen periodo de recuperación. Dándonos unas pautas, Ángela, por favor.
Pues sí, teniendo en cuenta también qué tipo de exámenes nos van a poner, los alumnos saben si son exámenes orales, si son escritos, si son preguntas cortas, si son pruebas objetivas o es un desarrollo de un tema. Teniendo en cuenta el tipo de examen, también a la hora de prepararlo, hay que prepararlo teniendo en cuenta cómo lo vas a hacer. No es lo mismo una prueba objetiva que un desarrollo. Por ejemplo, en los orales, bueno, en los orales, es, que tengas buena fluidez verbal, pues lo tienes que ensayar un poquito en casa, cómo te sale, escucharte o grabarte. Una buena capacidad de reacción, a veces te quedas en blanco, no sabes, ¿no? Pues intenta enganchar con algo relacionado y poco a poco te puede ir viniendo, te viene a la memoria,
sí,
ya,
te entiendo.
Y puedes enganchar con la pregunta, no quedarte ahí bloqueado y tal. Para eso, los temas los debes de repasar en voz alta, en casa, ¿eh? Primero te haces un esquema y vas desarrollándolo oralmente y luego ya te quitas el esquema cuando te lo sabes un poco y lo haces sin esquema. Pero te tienes que escuchar o grábate o que te escuche tu madre o tu padre a ver cómo va la expresión y cómo lo estás desarrollando. Eso en cuanto a los orales. Al desarrollo de un tema, pues ya... Aquí hay que saber un poco relacionar distintos contenidos, porque aquí ya no vas a poner cuatro palabras ni cuatro ideas. Aquí tiene que tener un contenido. Pues bueno, además de cuidar la redacción, relaciona los contenidos, redacta las ideas principales para que no se te escapen ideas fundamentales y luego lee siempre el enunciado bien para encontrar la palabra clave. A veces te piden compara, di las características, argumenta, diferencia, y lo que hacen es que de lo que se le pone, pone lo que sabe, pero no está comparando.
Ya.
O no está
relacionando.
Exactamente. O sea, tienes que buscar siempre la palabra clave. Para ello, estaría mejor elaborar un pequeño esquema guión al principio y luego lo vas desarrollando para que lo hagas de una manera ordenada y que no se te olvide todo.
Muy bien.
¿Qué son preguntas cortas? Bueno, pues ahí lee detenidamente las preguntas y también encontrar la palabra clave. Si te pide lo mismo que he dicho antes, o compara, o diferencia, o tal, contesta solo a lo que se te pide. No te puedes enrollar mucho en una pregunta corta, ¿eh? Y comenzar siempre por las que domines mejor, por si acaso alguna se te olvida.
Vale, ahora seguimos con... Vamos a hacer... Todavía nos queda que nos expliques las cuando son pruebas objetivas y nos explicas tranquilamente ese punto y hacemos un resumen de tanta información tan densa y tan interesante que siempre nos da Ángela. Adelante un poquito de música, Eduardo.
Quiero hacerte un regalo. Algo dulce. Algo raro. No un regalo común. De los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste.
De los que abres y lloras, que estás feliz y no finges. Y en este día de septiembre te dedicaré el regalo más grande.
Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante. y no me importa lo que diga la gente, porque
aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia para que no se vaya y siempre vuelva.
Mi regalo más grande,
el regalo más grande, quiero que me regales un sueño escondido o nunca entregado, de esos que no puedo abrir delante de mucha gente, porque el regalo más grande es solo nuestro para siempre.
Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque
aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia para que entiendas que
y si llegara ahora el fin, que sea en un abismo,
no para odiarme sino para intentar volar. Y
que si te niega todo esta extrema agonía,
si aún la vida te negara a respirar la mía,
justo atento a no amar antes de encontrarte
y descuidado mi existencia y no me importa nada.
No quiero hacerme daño más, amor, amor,
amor.
Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de no sé quién la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque amor negado, amor robado y nunca devuelto.
Mi amor tan grande como el tiempo y en ti me pierdo.
Amor que me habla con tus ojos aquí enfrente. Eres tú, eres tú,
eres tú,
eres tú,
eres tú,
eres tú,
eres tú.
El regalo
más grande.
Bueno, pues seguimos con Ángela en la sección de Escuela de Padres y vamos a pasar ahora a lo que nos faltaba, las pruebas objetivas, cómo preparar unas pruebas objetivas y luego un resumen de tantísima información como nos has dado.
En las pruebas objetivas, aquí sí que los padres pueden ayudar un poco a prepararlas, porque tienen que hacerles muchas preguntas, a ver si tienen los conceptos claros, seguros, porque en estas hay que atender mucho a los adverbios. Todo, nada, siempre, nunca. Para saber si una cosa es verdadera o falsa, te tienes que fijar mucho si es siempre, si es algunas veces. Y aquí sí que se les puede ayudar a que las preparen, pues haciéndoles preguntas muy cortas, muy seguras. Tienen que tener los conceptos muy claros y muy seguros. No es como en el desarrollo de un tema que, bueno, pues que tienes una serie de ideas claras y luego lo puedes ir, digamos, relacionando con otras cosas y tal, y llenas el tema. Pero aquí no, aquí lo tienes que tener todo muy claro y aquí sí que les pueden ayudar. Hay que localizar la palabra clave, saber si se penalizan los errores para no arriesgarse en todo esto.
Eso es clave.
Y la comprensión de la materia tiene que estar muy, muy bien comprendida, porque son preguntas más bien cortas, pero que tienes que tener muchísima seguridad. Y bueno,
muy
pues,
bueno, pues si te parece, Ángela, vamos a hacer un resumen de lo que nos dijiste al principio, que era tantísima información muy, muy densa, de cómo ayudar a presentar los trabajos escritos, todo esto, el mensaje de positividad. Cuéntanos.
Bueno, el resumen no es tanta materia. El resumen yo lo quiero resumir en muy poquito, en transmitir mis mejores deseos para todo lo que necesite cada familia, que sean positivos con sus hijos, con las notas, que les motiven para poder superarse, que les van a ayudar, les prometan ayuda y que eso pues les va a dar más fuerzas para ponerse en la marcha y superarse. Siempre es mejor que el desánimo que te produce una bronca y tal. y luego ya pues que les ayuden en estas vacaciones en la medida que puedan, que todos tenemos más tiempo, pues a que preparen sus exámenes, a que preparen sus trabajitos que tendrán pendientes y en los trabajos, pues nada, sobre todo lo que he dicho, que no falte la presentación, la exposición y la conclusión, que haya claridad de expresión, corrección lingüística, naturalidad en el escrito, variedad y una presentación correcta. Que sea, en el caso que sea legible, en el caso de que sea a mano, que ya no se presentan casi los trabajos nunca a mano, pero bueno, que si es a mano, que subrayen lo importante, los títulos y tal. Y nada, y en los exámenes, pues que tengan en cuenta a la hora de prepararlos si va a ser oral, si va a ser un desarrollo, si van a ser preguntas cortas o va a ser una prueba.
Depende del tipo de prueba para prepararlo bien.
Exactamente.
Muy bien, Ángela, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Que tengas una feliz entrada del 2013, que seguro que será así, ¿por qué no? Porque la buena actitud la tienen, ¿no? Como
pues,
siempre.
Pues, ¿por qué no? Efectivamente.
Claro, ¿por qué no?
En eso
¿por
espero
qué no?
yo. Eso
claro
espero.
Que sí. Claro
y te
que
deseo
sí.
lo mismo, Gaby.
Muchísimas gracias, Ángela, de verdad. Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Sole, vamos a poner un poquito de música y recordamos, Sole está en los mandos, también Eduardo. Y hoy un beso muy fuerte, que no puede estar con nosotros nuestra compañera de locución, Mari Carmen de Don Pablo. Un poquito de música, Sole, y seguimos en este programa de Feliz Navidad.
Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia.
decimos en este programa de Feliz Navidad. Vamos poquito a poco, con el corazón un poquito más contento. Y bueno, como aquí traen la alegría, nuestros embajadores de la alegría, que son nuestros alumnos. Aarón, muy buenas tardes, buenos días, que no has comido todavía.
Muy buenas, muy buenas.
Hola Esther, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien.
Tenemos también aquí a Arancha y a Paula, ¿qué tal? Muy buenos días, chicas.
Muy bien. Hola.
Y como no, nuestro doctor Neutrino, ¿qué tal, doctor?
Bien.
Muy bien. Bueno, pues vamos adelante con vuestra sección. Vamos a poner solo un poquito de música de fondo a la alegría de nuestros alumnos. Y bueno, qué alegría, chicos, que ya dos ditas de vacaciones, ¿eh? ¿Os acordáis hace dos semanas que estábamos aquí hablando de ay, semana de exámenes, agobios?
Sí, pues sí,
¿acordáis?
La verdad es que sí. Ahora uno echa la vista atrás y vemos todo lo que hemos trabajado a lo largo de la evaluación y de, joder, pues ya...
Da
ya
gusto.
Era hora de que llegan a la ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Bueno, me parece hoy el doctor Arancha, me parece que está deseando hablar de unos temas que los he ido sacando así, de vez en cuando hacía comentarios, ¿te acuerdas, Aarón?
Sí, sí.
De este tema tan polémico que no vamos a adelantar, que cuando llegue su momento lo hable, y estamos esperando como agua de mayo las intervenciones de nuestro doctor Neutrino. Siempre
gracias.
Doctor, desde... el punto de vista de la ciencia. Pero
claro,
para eso tenemos aquí a Esther, a Arancha, a Paula y a Aarón, para que nos den una visión un poquito más también humana, ¿por qué no?
Sí.
Adelante, adelante, Aarón.
Bueno, pues el tema que traemos hoy para hablar y debatir sobre ello es sobre, pues dentro de dos días, eso que has dicho que nos dan las vacaciones, y es que dentro de dos días se va a acabar el mundo, según dicen. Bueno, ¿cómo os quedáis todos?
Bueno, pues yo lo que tengo que explicar es que los mayas hicieron un calendario. Entonces, en ese calendario, supuestamente se dice que el 21 de diciembre se acaba el mundo. Bueno, esa es una teoría que se ha sacado.
El 21 de diciembre de este año, el 2012.
Exacto. Pero, en verdad, lo que significa es que se acaba una era. Es como el año chino. Se acaba y volverían a empezar. Entonces, es simplemente que se acaba una era.
Claro, recordamos que los mayas vivieron hace ya bastantes...
Sí, pero aún así su calendario lunar era súper preciso. Tiene un error de tan solo 34 segundos.
Pero tenían en cuenta también los días bisiestos y estas cosas, porque dicen que es una de las cosas que no...
No, sigue estando ajustado al parecer, tan solo 34
segundos. 34
segundos. Pero no sé, se resetea otra vez. Lo dice Arancha, no, en ningún momento, no hay ningún sitio, no han encontrado ninguna inscripción que diga que se va a acabar el mundo. Empieza una nueva era para los hombres, pero ya está.
Una nueva era.
Claro, es que esto lo explicamos. Los mayas hicieron el calendario, como bien ha contado Arancha, y el calendario pues lo dejaron en el 21 de diciembre de este año.
Alguna vez tendrían que parar de hacer calendarios, porque no se puede pretender que sigan haciendo calendarios indefinidamente para que no se acabe el mundo. Entonces, pues ahí se acabó y empieza otra vez, el calendario es de cero.
Claro, decían pues que como nosotros tenemos el calendario en nuestra cocina que acaba el 31 de diciembre y empieza en el 1 de enero, pues lo mismo pasaría con el calendario maya. La diferencia
nada
es
más
que
cada 13.000 años. Un periodo ligeramente más amplio, pero bueno.
Más o menos lo mismo, ¿no? 13.000 años,
30 días,
12 meses, no. Es que
lo mismo. Cerca,
no hay diferencia, no hay diferencia.
Bueno, entonces vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Es el final de una nueva era? ¿Para ti qué es el final de una era, Arancha?
Pues para mí es... Bueno, para mí es simplemente como que volveríamos a empezar. Bueno, no que volveríamos
Perdona
a empezar.
Que te interrumpa. Increíble nuestros técnicos, chicos.
Sí,
qué pena, Mari Carmen, nos estás escuchando. Qué pena que no estés viendo dónde estamos ahora mismo. O sea, nuestros técnicos son técnicos de sonido y técnicos de efectos especiales, doctor.
Cierto.
Increíble, ¿eh?
Sí,
parece
bueno,
que estamos ahora mismo...
Parecen luces de policía.
Parece que
no
estamos
sé.
en la guerra de las galaxias, porque nos han puesto, han llenado el estudio de luces de colores y
de tanto cable,
de guirnaldas de Navidad, pero la verdad es que está precioso, estamos rodeados
sí.
de mil luces, hoy es un día de muchísima luz, claro que sí. Arancha, perdón.
Nada, lo que iba diciendo, que para mí el inicio de una nueva era no tiene que haber ninguna diferencia en ti, sino como que empiezan nuevos tiempos. Y no sé, también se puede utilizar para el ámbito personal, como que empiezas el pie bien.
Paula, ¿qué opinas?
Pues yo, básicamente lo de Arancha, que el final de una nueva era, pues...
Sí, que puede significar un cambio personal. Exactamente.
Sí.
Esther.
Y bueno, Esther, ¿tú qué opinas sobre esto?
Bueno, pues sinceramente yo creo que se ha causado muchísima polémica por esto que dicen, que tampoco es real. Vamos, yo sinceramente no me creería que el 21 de diciembre se acabara todo el mundo así de repente.
Uh-huh. Sí, la verdad, la forma de acabar el mundo, cada uno dice una cosa. Unos dicen que va a haber una lluvia espectacular de asteroides. ¿Conoces algo sobre esta teoría, Samuel?
A ver, hay muchísimas formas de acabar con el mundo. Para aquellos que pues hayan quedado desilusionados, pues al menos...
Que hay otras posibilidades, ¿no?
Sí,
que hay otras opciones,
hay
¿no, doctor?
Posibilidades.
A ver, dice Vamos el doctor que hay otras posibilidades.
Hay una posibilidad, me parece que era como de 30, que si tú, un hijo tuyo, que tiene un 30, un hijo que naciese ahora mismo, tiene un 30% de posibilidades. Creo que eran, no sé exactamente, que he visto, vi un reportaje, y así a ojo, de vivir una gran catástrofe. Y entre ellas están tsunamis, es decir, un tsunami de 1.500 metros de altura podría destrozar toda la costa este de Estados Unidos. Y se podría provocar porque la isla de La Gomera en su interior explotase y gran parte de la isla caería al agua y sería como si tú tirases una piedra en un estanque, pero un trillones de veces más grande.
Es decir, un pedazo de piedra.
Sí, que arrasaría toda la costa.
¿Y esto sería suficiente para que se acabase el mundo?
No, para que muriesen unos cuantos millones de personas.
Unos cuantos, sí. Fácilmente 10 millones, 15 millones.
Luego tenemos...
No vamos a hablar de estos datos así tan frívolamente, ¿vale? Porque es que me da rabia que en los medios de comunicación muchas veces se habla de estas cosas de manera frívola y no lo son, ¿vale?
Claro, hombre, eso sería algo terrible.
Es una tragedia. La pena de esto es que estamos tan acostumbrados a ir las catástrofes.
Exactamente.
Todos estos tsunamis, terremotos.
Pero recordar que siempre en nuestra, aquí, como siempre hemos dicho en Radio San Gabriel, siempre desde el positivismo, un poco sentido común y también desde la ética, ¿no, chicos?
Exactamente. Claro.
Y luego hay otra cosa que amenaza bastante a la sociedad tecnológica que tenemos hoy en día y es una gran llamarada solar y para este año que viene pues, están previstas algunas muy, muy grandes.
Sí, para el 2013. Sí.
Y lo que ocurre es que eso altera todos los campos magnéticos, incluido la de los transformadores y generadores eléctricos que nos dan energía. Entonces sería un apagón, se friría todo en caso de que las medidas de protección eléctrica no saltasen adecuadamente. Entonces no podríamos reponer los transformadores a una velocidad. Igual necesitaríamos incluso un año si se friesen todos, porque no podemos producirlos a esa velocidad.
Bueno, también yo estaba escuchando una teoría que la leí por internet. Que bueno, internet hay que fiarse...
Poco,
exactamente. Bueno, pues leí una teoría que era que supuestamente no se iba a acabar el mundo, pero que iban a pasar unos 3 días que estaríamos como sin luz, sin agua. No habría terremotos ni grandes muertes.
Lo que he dicho de la llamada solar es por eso. La luz, el agua, si se apaga la bomba del agua, pues no hay agua.
No llega
hasta
el agua
que se vacía el depósito y luego, si nadie sube el agua al depósito, hombre, se podría poner una motobomba de gasoil, pero hasta que se pone eso podría haber problemas.
Bueno, y así más finales, ¿qué nos puedes contar?
Pues tenemos el parque de Yellowstone, está situado en Estados Unidos, y debajo de él hay una gran bola de magma. Este parque explota brutalmente con una media de 600.000 años. Llevamos 640.000 años y sigue aumentando la presión y de momento no ha pasado nada. Por eso en ese parque hay tantos géiseres y una actividad volcánica bastante elevada. Si explotase morirían como... Me parece que eran una burra, 100 millones de personas, creo. No estoy seguro. Sí.
Me parece que te has pasado la cifra, ¿no? ¿No crees?
Pues todo
¿dónde
Estados
queda
Unidos,
el
porque es
de
que.
Yellowstone. ¿Está en Dallas, Denver? ¿Dónde estaba?
Exactamente, no sé. Sí, no sé, que ahí vive el oso yogui.
Estados Unidos. Yo había oído que estaba.
Ahí es donde está el oso yogui, ¿no?
Sí.
Sí, es verdad. Es verdad, doctor.
Que sí, que ahí que vive el oso yogui.
Ahí vive el oso yogui.
Guau, pues pobrecillo.
Y Bubu.
Oso yogui, te queremos.
Arancha.
Sí.
No te mueres, por favor.
Por favor.
Entonces,
por favor.
Lo que pasaría es que se saldría muchísima ceniza y quedaría, pues, estaría todo. Sería un supervolcán. Sería el Monte St. Helens, sería un petardo comparado con eso.
Sí.
Es que no sería nada, sería desastroso.
Sí, disculpa, algo muy parecido a lo que ocurrió en Italia hace unos cuantos miles de años. Que...
El Krakatoa.
No lo cuentes, después de la música, por favor.
Muy bien.
Thank you. Radio San Gabriel. Escucha nuestros programas de los miércoles
a las 9:15. Somos mucha gente. Programa de padres.
Y a las 13:45, magazine Somos Escuela.
Escúchanos en Radio San Gabriel.
Eduardo, eres un supercrack. No tengo otras palabras. Increíble las cuñas, Sole. Muy bien, chicos. ¿Os dais cuenta la calidad que tiene ya esta emisora? Bueno, sí. Emisora, este estudio, porque estamos emitiendo sí. A través de streaming. Increíble, ¿no? También os tengo que felicitar a vosotros, chicos. Me encanta cómo enlazáis los programas. Muy bien.
Arantxa. Un año y un mes llevamos ya.
Un año y un mes y medio. Y nos ayer me confirmó Eduardo, 10.300 visitas. 10.300 descargas, perdón. No lo mismo visitas a la web que descargas. Es decir, teóricamente ha habido 10.300 veces se ha descargado el programa.
Sí, un usuario lo ha descargado.
Claro, hombre, normalmente cuando te lo descargas una vez ya se te queda en el ordenador. O sea que
pero
no
sí,
es
sí, más sí,
o menos...
más o menos tienes que volverlo a...
Sí, 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 exactamente. O sea que más o menos 10.300 usuarios, oyentes, orejas. No está mal, ¿no?
Pues ya.
Está genial.
Es un número, ¿eh?
Seguimos con la sección, Aaron.
Pues justamente nos habíamos quedado que esto del volcán de Yellowstone era muy parecido
claro.
A lo que hubiese pasado en Pompeya
nada
hace
más
bastantes
que
años.
Pompeya es muy poco en comparación con Yellowstone. En Pompeya no murió tanta gente y Yellowstone, hombre, son cifras aproximadas. Porque tú no puedes calcular exactamente el número total de cifras y damnificados. Pero sería una brutalidad. Porque explota y es incendios brutales. Pero lo peor de todo es la ceniza, que te apuna la luz del sol y habría muchísima gente que muriese porque esa ceniza te obstruye los pulmones. Y habría zonas donde esa ceniza a las 12 de la mañana sería como las 12 de la noche.
Claro, lo que pasó en aquella época. Y bueno, ahora os íbamos a comentar un tema que no es tan... es muy triste y es más actual de esto del fin del mundo que ha provocado mucha paranoia en la gente. Esther, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué ha pasado últimamente?
Bueno, pues la verdad es que no sé si ha sido esta semana o la semana pasada, pero la anterior, me cuentan. Bueno, pues ha pasado que en Estados Unidos pues un hombre que se ha creído lo del fin del mundo pues ha entrado a un colegio y ha empezado a matar a niños pequeños, o sea, niños que podrán tener 4 o 5 años, o 6, 7.
Y a su madre, y a 7 adultos.
Gracias.
Información veraz del señor Neutrino.
Sí.
Doctor.
Vale.
No nos equivoquemos, es el doctor, no señor. No, Arantxa.
Falta de respeto, por favor.
Lo siento mucho,
los
doctor.
Títulos son los títulos.
Disculpas aceptadas.
Se lo gana con mucho tiempo. El título de doctor ya es un año.
Continuamos.
Y eso, la masacre de Yellowstone.
Connecticut.
La masacre de Connecticut, que ha sido el hombre. ¿Nos podéis contar algo más sobre la masacre de Connecticut? ¿Qué más se ha sabido?
Pues su madre, al parecer el causante era su madre, que tenía atormentado al chaval desde que era pequeño, con que se acababa el mundo, lo llevaba a tiro, en su sótano era un búnker, tenía comida para un año,
wow.
Y tenía rifles de asalto, ametralladoras pesadas, todo
caramba.
Tipo de armas imaginables. Entonces este pues tenía todo lo que quisiese a su disposición. Es decir, que puede coger como básicamente en un videojuego de esto de matar gente. Puede coger el arma que quieras. Allí en Estados Unidos es legal todo. Puede coger una ametralladora que es capaz de talar un árbol. Que yo he visto la ametralladora talando el árbol en un programa. Y es legal, tú la puedes tener. 50 balas por segundo. Y la puedes montar en un coche y... Si sales con eso a la calle, ¿cuántos te cargas? Es que es una locura, pero
sí.
Bueno.
Pues calcula 50 por segundo, es que es una barbaridad.
Sí.
Y por eso ha abierto un gran debate político sobre los que están a favor de las armas y en contra de las armas. Unos dicen que existiendo el ejército, existiendo la milicia, los militares, existiendo la Policía Nacional, existiendo todos los guardaespaldas que hay, porque Estados Unidos, por extensión y por población, es el lugar con más guardaespaldas y más policía secreta del mundo. Y pues que no es necesario tener un arma en casa de nadie.
Bueno,
claro.
Hace unos años se dio un caso de un hombre, de un padre y un hijo, que fueron al supermercado y habían convertido su coche en un arma de matar. Por el maletero consiguieron hacer unos agujeros por los que disparar, y entonces cuando estaban comprando, estaban locos claramente, pues empezaron a matar a mujeres y creo que murieron 30 y pico mujeres haciendo la compra.
Sí, sí, eso ahí es como un tanque en miniatura, porque Allí hay estados donde es legal tener un tanque en tu casa, puedes tener un caza, puedes tener un bazooka. Hombre, el tanque y el caza no puedes tener la munición y los misiles.
Claro, porque es ilegal un lanzamisiles también.
Claro, pero tú lo puedes tener ahí en el jardín como... Sí. Hombre, hay estados en los que es ilegal tener el tractor en el jardín, así que el tanque tampoco lo puedes tener fuera. Pero aparte de eso, pues sí que lo podrías tener en el resto de estados. Y también se puede tener un bazooka. Y eso yo no lo entiendo, ¿para qué quieres tú un bazooka de defensa propia? Porque no te van a atacar los comandos especiales, ni te va a atacar nadie. Así que allí sí, para defenderte con un ladrón con un bazooka, pues yo no sé.
No, es decir, si te viene allí, lo que ponen es en defensa propia, si alguien me viene, algún asesino, algún loco, pues no te vas a defender de un loco con un bazooka o con
porque
un
se muere
javelin, ¿sabes?
De bazooka y tú de la onda expansiva.
Y tú de la onda expansiva, realmente.
Muy bien, bueno, ¿seguimos ahí algo más, Aarón?
¿Algún
mensaje de Navidad para la familia, para los compañeros?
Otra cosa respecto a lo de los meteoritos. Que en 2020 pasará uno cerca.
Doctor, está obsesionado con
su tema, por supuesto. En teoría no tiene que pasar nada, pero por si acaso la NASA ha estado haciendo pruebas carísimas que consisten en enviar un bloque de cemento al espacio del tamaño de una lavadora y luego tirarle misiles para ver si funcionan los misiles. Uh-huh. Después, bueno, ahí está.
Pues ahí seguimos investigando, ¿no?
Bueno, una cosa que me gustaría que ratificaras, doctor, es que la NASA... Al parecer confirma que no va a ser el final del mundo, ¿no?
Sí,
no.
ya ha sacado varios vídeos que no es necesario suicidarse, que no va a pasar nada.
Ni ir al supermercado si
no abastecerse.
No es necesario tener.
Eso es un gran problema porque esto me lo han contado muchas veces a mí, que es si tú vas, si coges en el supermercado más de lo que necesitas, otra persona que lo puede necesitar o más se queda sin ella.
Se produce colapso.
Exacto.
Claro, es que comida para un año. El sótano, no sé, hombre, hay zonas que yo entiendo que tienes que tener hecho el sótano un búnker, porque mira el Katrina, sí, y tener comida para igual 2 meses.
Bueno, vamos a
pero
ir...
Tampoco, pero tú, ¿para qué quieres armas en el fin del mundo?
Bueno, ¿qué le habéis dado hoy al doctor? Bueno, que no para de hablar, es increíble.
Es, que sí, empieza, es un tema interesante
empieza,
este, Gaby.
Empieza a pensar en sus cosas. Bueno,
no,
muy bien.
En serio, ¿para qué quieres armas en el Aarón fin del mundo? ¿Y se va a morir todo el mundo?
Exactamente.
¿De quién te vas a defender?
Mientras el doctor Neutrino siga hablando, Aarón... Perdona, Samuel, sí. Perdona.
No pasa nada.
Aarón, venga, vamos a preparar todos un mini mensaje, alguna frase que queréis decir a vuestras familias, a vuestros compañeros, a nuestros compañeros del estudio, quien sea, para esta fecha navideña.
Un mensaje de Navidad, pues...
¿Quién empieza?
Bueno, pues empiezo yo ya que estoy. Esta Navidad yo creo que más que nunca en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, de tanta crisis, de... tanto paro, yo creo que hay que vivirla con mucha ilusión y mucha alegría y estar todos unidos porque Navidad, quieras que no, es una de las fechas más importantes del año y yo creo que con motivo de Navidad, podríamos haberlo hecho en cualquier momento, pero perdón, con motivo de la Navidad podemos cambiar nosotros personalmente, como antes ha comentado Paula, y con motivo del fin del mundo, del cambio de era, pues también hacer un cambio profundo en nosotros mismos de... en valores, en amistad, la verdad esa es mi opinión.
Vamos a recordar también que para los cristianos estamos en tiempo de Adviento, que es tiempo de reflexión. Esther.
Un mensaje de Navidad para las familias.
Bueno, pues sí, más o menos igual que Aarón, que ahora no es tiempo de enfadarse ni de separar a la familia, porque la familia, al fin y al cabo, pase lo que pase, es lo que queda. Y hay que tratarla bien porque al final siempre van a estar ahí para ayudarte y ahora en Navidad más que nunca hay que estar juntos.
Bueno, Arantxa. Y yo lo que quiero decir, que aunque sean tiempos difíciles, que no olvidemos lo de pasárnoslo bien y estar todo el rato sonriendo, porque la Navidad es alegría, porque si no nos lo pasamos bien ahora en Navidad, ¿cuándo nos lo vamos a volver a pasar?
Muy bien. Bueno, hoy ha habido una bisabuela en el programa de los padres. Somos gente, mucha gente, se llama así el programa, y la bisabuela ha dicho que ya desde que era niña hasta ahora mismo, hasta las últimas Navidades, y en estas tiene pensado hacer lo mismo, siempre se ha divertido y lo ha pasado muy bien. Muy bien, Arantxa, muy interesante. Paula.
Pues ¿algún mensaje de Navidad para las familias? ¿Algo que les quieras decir?
Pues yo básicamente lo mismo que Arantxa y pues a mis compañeros que tras la semana de exámenes y lo que nos hemos esforzado, pues que se relajen y que es tiempo de relajarse, pasarlo bien y disfrutar.
Doctor.
Pues que muchas felicidades a todos, que por favor que les toque la lotería. Sí, y que pues que descansen mucho, porque es que tengan un buen año, que por algo están las vacaciones, para descansar, que tiren muchos petardos y cohetes en Nochevieja.
Eso, eso.
Pero ¿qué? Siempre que no sean armas, ¿no, doctor?
Claro. Que no estamos... El bazooka no, el de
el bazooka, el bazooka, el bazooka, el bazooka para otro día. No. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Muy felices Navidades para vosotros. Entrar igualmente con muy buen pie el 2013. Y nos quedamos con ese consejo que prácticamente habéis coincidido todos. A partir del viernes, cambio de era, cambio de renacer personal. Y que sea un cambio personal, ¿no, Aaron? Es el mensaje que nos más o menos nos habéis quedado.
Con eso nos quedamos.
Muy bien, muchísimas gracias a todos. Y nos escuchamos aquí, nos volvemos a encontrar ya el próximo miércoles 9 de enero.
9 de enero, caramba.
Ahí yes. Estaremos.
Campana sobre campana y sobre
en este programa. Recordamos que estamos hoy programa como siempre con nuestros alumnos y en breve estaremos en la agenda cultural. Y bueno, recordar que empezamos ya en breve, dentro de 3 días, estamos ya en vacaciones navideñas. Y bueno, pues un periodo de descanso y como muy buenos ejemplos, muy buenos consejos que nos han dado nuestros colaboradores. Angeline nos hablaba, Ángela de la Escuela de Padres nos hablaba de ayudar a nuestros hijos al estudio, siempre desde el positivismo, siempre desde el reto, no desde el fracaso, a pesar de los resultados de las notas. También Doctor Neutrino, Aarón, Arancha y compañía nos han hablado de la importancia que, bueno, ante esto que dicen que va a ser el final del mundo, que sea mejor un final de nuestra, de un, mejor dicho, un cambio de era a nivel personal. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Alén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenas tardes. Pues muy bien, esperando ya las vacaciones y bueno, falta un poquito ya.
¿Hoy vienes tú solo?
Sí, hoy vengo yo solo.
Ajá.
Así que la sección será bastante cortita.
Vale. Bueno, ¿qué tal te han ido los exámenes, Alén?
Bueno, algunos mejor que otros, pero yo creo que bien.
Me gustaría que me contaras qué tal estás siendo tu experiencia en la radio, bueno, y con tu equipo de colaboradores.
Pues me está gustando bastante. y las expectativas que tenía yo creo que se están cumpliendo poco
sí,
a poco.
Sí, la verdad es que sí. Ya es una sección que también se ha consolidado, ¿no? Ya sí, cada ya. 15 días regularmente siempre estáis ahí con vuestra información. Y
a no ser
bien.
Que haya algún problema o algo, siempre uh-huh. vamos a poder estar aquí.
Y tus compañeros te han dejado solito bueno. por problemas de salud, ¿no?
Sí.
Bueno, desde aquí les mandamos un saludo muy cariñoso, que se recuperen. Y bueno, cuéntanos de qué nos vas a hablar.
Pues bueno, dentro de poquito, el 24 de enero, va a haber un concierto, que son los premios 40 principales, y va a ser un concierto bastante interesante para la juventud, ya que van muchos famosos, y como por ejemplo David Guetta, Alicia Keys, Pablo Alborán, Maldita Nerea, que son grupos bastante conocidos a nivel mundial. Entonces yo creo que es un concierto bastante importante.
¿Cuándo va a ser ese concierto?
El 24 de enero.
¿Dónde va a ser?
En el Palacio de los Deportes uh-huh. y las entradas cuestan desde 25 hasta 100 euros.
Muy bien.
Lo que pasa que las de 25 euros, por los motivos económicos que estamos pasando, se han gastado. Entonces o sea,
ya,
se han agotado.
Ya no quedan, se han agotado.
Quedan las de 35, 45, 50 y 100. Las de 100 es una pasada, pero bueno, habrá uh-huh. gente que se lo pueda permitir.
Uh-huh. ¿Qué más? Cuéntanos.
Y después también Olga nos iba a hacer una reseña del concierto que va a haber el 22 de diciembre, que es el domingo,
sí.
sobre Swan Fireboy, que es un rapero y también tiene mucho nivel, a nivel mundial es muy conocido.
Muy bien.
Y ya está, por mi parte, es que han faltado uh-huh. los compañeros.
¿Has La vida de Pi, ¿has visto la película?
No la he visto, pero... Tengo muchas ganas, pero a ver cuando saco tiempo en estas Navidades lo veré.
La crítica al parecer es bastante buena, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Bueno, parece que ha surgido nuestra compañera Olga, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Tenías problema con el tráfico, ¿no? Para aparcar el coche y todo esto, Olga. Sí. Bueno, Olga, vienes corriendo, relájate un poquito, tranquilamente. ¿Qué tal estás?
Bien.
Bueno, ¿qué tal los exámenes? ¿Cómo han ido?
Bien.
Olga, recordamos que estás en...
Cuarto.
En cuarto de la ESO y Alén en primero de bachillerato.
Sí. Sí.
Muy bien. Cuéntanos, Olga, ¿qué vienes con tanta ganas de comunicarnos?
Bueno, pues yo voy a hablaros un poco de películas. Y bueno, empiezo por una que es para los más peques y es apta para todos los públicos y se llama El origen de los guardianes. Y bueno, va un poco de un grupo de héroes que tienen extraordinarias habilidades y cuando un espíritu maligno que se conoce como Pitts acepta el reto de acabar con el mundo, los inmortales guardianes pues tienen que unir sus fuerzas por primera vez para proteger las esperanzas, las creencias y la imaginación de los niños de todo el mundo.
Muy bien, más.
Y bueno, luego
Finn, esa nos has dicho, ¿se llamaba la anterior?
El origen de los guardianes.
El origen de los guardianes, de superhéroes.
Sí.
Muy bien. Luego para todos los públicos, imagino.
Sí, sí. Luego está Finn, que bueno, no está recomendada para menores de 7 años. Y va de un grupo de amigos que se reúnen para rememorar la noche que vivieron 15 años atrás y se reúnen en un refugio de la montaña. Y tras un inesperado apagón descubren que las estrellas brillan más de lo habitual. Y bueno, a la mañana siguiente, uno de ellos desaparece sin dejar rastro y bueno, pues ahí
es
les
española,
dejo
Finn, si con me equivoco.
Esa... Sí,
es española con esa y intriga. Es a partir de 7 años.
Sí, y bueno, actúan, por ejemplo, Maribel Verdú y Clara Lago.
Uh-huh. O sea que... Interesante, muy bien.
Y bueno, luego, por último, es una película que está en el primer puesto del top 10 de películas en el Kinépolis.
Uh-huh.
Y bueno, está relacionada un poco con El Señor de los Anillos y es...
Hobbit.
Sí, El Hobbit,
cuéntanos.
Un viaje inesperado. Y bueno, esta no es recomendada para menores de 7 años tampoco. Y luego va de, bueno, Bilbo Bolsón, que emprende un viaje a través de un país de elfos y bosques y con el mago Gandalf y 13 enanos más. Y bueno, deben ir a la montaña solitaria donde el dragón Smaug esconde el tesoro de los enanos.
¿Esta película está relacionada con el nos has contado dentro de la trilogía El Señor de los Anillos?
A ver, no está metida dentro de la trilogía, lo que pasa es que está relacionada, bueno, pues los personajes. Gandalf.
Ajá. Bilbo, o sea, es Bolson. Como una aventura de nuestros
claro,
personajes, ¿no?
Claro. Por también
por lo que he escuchado, creo que es el origen de los Señores de los Anillos.
Claro. Ah, esta es,
antigua. ¿De dónde se basaron?
Esta es la historia primera. Sí.
Antes de empezar con Frodo, claro.
Qué interesante. ¿Esta sí es para todos los públicos, Olga?
No, esta no está recomendada para menores de 7.
De 7, qué pena, ¿no? Qué raro.
Pues sí.
Porque es una película así.
Sí, luego, pues eso, explica un poco cuando ven el anillo, pues las guerras ya que suceden después.
Olga, de las que nos has contado, ¿con cuál te quedarías?
Pues yo me quedaría con la del Hobbit.
Yo creo que también.
¿Tú? Yo
bueno,
no sé.
la de Finn tiene que ser buena, ¿eh?
Sí, yo por eso iba a decir
trailer, Finn. He visto algún tráiler en el cine y fue increíble. Ahí era muy, no sé, pusieron unas y varias imágenes y te ponía un poco en tensión, ¿no? Y,
sí.
Muy entretenida. Olga, ¿sabes algo? Hemos comentado antes con Alén, ¿sabes algo de la película de La vida de Pi?
Bueno, pues me han comentado un poco y eso, pero me gustaría ir a verla, pero todavía no.
¿Esa sí que es para todos los públicos?
Sí.
Muy bien. Pues qué bien, qué buen plan para estas Navidades, ¿a que sí, chicos?
Pues sí.
Tanto en casa con una buena peli o ir al cine así calentitos, cuando ya bueno, a lo mejor hace frío o está lloviendo, y disfrutar de una buena película. Y como siempre, pues como no. Tan importante la película como luego comentarla, ¿no?
Sí.
A mí ir al cine y luego hablar de otra cosa o cada uno se va a su casa es como si faltara el segundo tiempo de la peli, ¿no creéis?
Sí, sí. Cierto.
Uh-huh. Vamos a poner un poquito de música y seguimos en esta sección tan interesante de la tertulia cultural con Alén y con Olga. Y desde aquí le mandamos un saludo muy fuerte a vuestro compañero Alejandro de León.
Vale, pues,
que por motivos de salud...
Pues no ha podido venir.
No ha podido venir. Un poquito de música, Sole, y seguimos en este programa de Feliz Navidad, 19 de diciembre del 2012.